Lejos de calmar los ánimos, el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo buscando solucionar el conflicto en el Poder Judicial, las fiscalías y los registros, molestó a los trabajadores de esos servicios. Ayer, en la Cámara de Diputados, se repitieron las escenas de tensión que se habían dado unos días atrás en el Senado. Y los legisladores, sobre todo los del oficialismo, volvieron a ser acusados de traición. El Frente Amplio no votó uno de los artículos del proyecto, el que eliminaba los enganches entre los salarios de judiciales y ministros de la Suprema Corte, una conquista que los gremios de esa rama del Estado habían obtenido en el año 2005. En los hechos, esa disposición entonces quedó eliminada de la norma que ahora debe volver al Senado para su sanción definitiva. De todas formas, pese a que se quitó esa disposición, la ley no conforma a los empleados, ya que les da un aumento del 8% muy lejano al 26% que ellos están reclamando. Además, cuestionan la modificación del artículo 400 del Código del Proceso Penal, un cambio que implica que de ahora en más las sentencias desfavorables al Poder Judicial deben ser abonadas con los recursos del presupuesto de esa rama del Estado por sí misma. La oposición, por su lado, sostiene que el proyecto es inconstitucional porque, en esencia, se trata de una norma presupuestal que compromete al próximo gobierno. Hemos tratado el tema con varias voces en estos días. Faltaba incorporar la visión del propio Frente Amplio y por eso es que estamos en contacto con el diputado de la Asamblea de Uruguay, Alfredo Asti.
Asti, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, es un gusto para mí estar en contacto con ustedes.
Asti, ¿cómo justifica el gobierno el aumento este del 8% que le está ofreciendo a los funcionarios que están en esta situación, que están reclamando los judiciales y los registrales, en lugar del 26%, por ejemplo, que es el porcentaje que ellos señalan?
Bueno, en primer lugar, porque ese 26% no existe, dado que la Suprema Corte, los ministros de la Suprema Corte de Justicia partieron de un error conceptual de no considerar para comparar si había que otorgarse un aumento el artículo 85, que prevé que los ministros de la Suprema Corte de Justicia no deben ganar menos que los ministros de Estado. Cuando en el presupuesto de 2010 se equiparó a los ministros de Estado con los senadores, estos pasaban a ganar, en términos actuales, 172 mil pesos. Mientras que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, en términos actuales, ganan 176 mil pesos. O sea que ya ganan más. Por lo tanto, no correspondía liquidar ningún aumento. ¿Cómo los ministros de la Suprema Corte de Justicia se liquidaron aumentos? Porque excluyeron de sus dotaciones, que es exactamente lo que dice el artículo 85, que las dotaciones no pueden ser inferiores a las de los ministros de Estado. En sus dotaciones, los ministros de la Suprema Corte de Justicia tienen partidas que cobran en efectivo y sin rendición de cuentas, que por fundamentalmente dos de ellas, como la partida para vivienda. O sea que los ministros de la Suprema Corte de Justicia cobran 44 mil pesos mensuales para vivienda. Para vivienda, por supuesto. Uh-huh. Si están radicados en Montevideo, seguramente para una vivienda en Montevideo. Pero no hay rendición de cuentas. Pueden tener su propia vivienda, y al igual que cualquier otro vecino de Montevideo, pero ellos reciben por el concepto de vivienda 44 mil pesos y reciben una partida por perfeccionamiento académico. También importante.
Pero ellos sostienen que tienen que considerarse el salario base y no esas partidas, porque tampoco se consideran, por ejemplo, las partidas en el caso de los senadores de la República, la partida de prensa, la de teléfonos celulares.
No están equiparados con los senadores, están equiparados con los ministros de Estado, y los ministros de Estado no tienen partidas de prensa ni tienen partidas de secretaría. Ese es el tema, la confusión. Ellos no pueden compararse con los senadores porque los senadores, la comparación es con los ministros de Estado. Los ministros de Estado perciben 172 mil pesos. Ellos perciben 176 mil pesos.
¿Y por qué entonces igual se le da este 8% de aumento?
Bueno, porque realmente reconocemos que se ha creado un conflicto de poderes, que de alguna manera tenemos que salir de ese conflicto de poderes. conflicto de poderes, que parte de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia no atienden las interpretaciones que auténticamente y en general solo puede hacer el Parlamento Nacional. No entienden que para poder liquidar aumento de sueldos tienen que haber créditos disponibles, y ellos jamás han pedido ese crédito necesario para liquidarse sus propios aumentos y los aumentos de sus funcionarios. De la misma manera que existe la ley y hay que respetar que no ganen menos que los ministros de Estado, que es el artículo 85 de la ley 15.750, de la ley de organización de los tribunales, también existen disposiciones del TOCAF, del texto ordenado de contabilidad de administración financiera, que dice claramente que no pueden comprometerse locaciones como los aumentos de salarios sin los créditos correspondientes, y ellos nunca los tuvieron, nunca los solicitaron, y por lo tanto no pueden liquidar esos aumentos.
A ver, pero si entiendo bien,
la Constitución establece de que los aumentos son aprobados exclusivamente de todos los funcionarios públicos, son aprobados exclusivamente por el Parlamento, y el Parlamento entiende que no aprobó ningún aumento para el Poder Judicial, ni ningún aumento de este tipo, aprobó otros aumentos, nunca el Poder Judicial estuvo tan bien remunerado como hasta ahora, que es insuficiente, puede serlo, pero que en ningún momento ni la Suprema Corte de Justicia ni los propios funcionarios reclamaron un aumento del 26% en todo este periodo, en todo este periodo de gobierno.
Pero ellos dicen que vienen desde el 2011 con este tema, ¿no? Sí, que lo vienen reclamando desde el 2011.
Bueno, vienen reclamando porque partieron de un error conceptual de excluirse determinadas partidas para compararse con los sueldos de los ministros. Las dotaciones, la propia Constitución habla de dotaciones y dice que estas deben ser aprobadas por el Parlamento. Las dotaciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia deben ser aprobadas por el Parlamento. Entendió siempre que, y así comenzamos este proyecto de ley diciendo que rige el artículo 85 plenamente. El artículo segundo dice que esas dotaciones deben incluir todos los conceptos de quien recibe. Si la administración pública, precisamente, dotaciones viene del verbo dotar, de dar, y esto es lo que da la administración pública para como remuneración a los ministros de la Suprema Corte de Justicia o a los ministros de Estado. Lo que le da a los ministros de la Suprema Corte de Justicia es mayor que la que le da a los ministros de Estado, por lo tanto no corresponde ningún aumento. Pero de cualquier manera el conflicto está instalado, nosotros respetamos todos los fallos judiciales, todas las leyes vigentes y la Constitución. Teniendo en cuenta globalmente todos estos conceptos, decimos que tiene que haber una norma habilitante y tiene que haber créditos habilitantes para otorgar aumentos. Y bueno, fijamos un crédito que equivalente al 8% a partir para el año 2015 para pagar a todos los funcionarios judiciales y a otros funcionarios del propio Poder Ejecutivo que quedaron enganchados en estas circunstancias, que son los funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura, pagables ese 8%, y se ofrece además otra partida para que, si hay acuerdo con el 70% de los funcionarios, a estos se les pague 3 meses de sueldo completo, que vendría a equivaler a ese 8% por 36 meses.
Ese es el otro aspecto que plantea la ley, ¿no? Lo que viene a ser el retroactivo que deberían recibir desde el 2011 a la fecha, y ahí es lo que le plantean esos tres salarios líquidos. Otro de los aspectos que planteaba el proyecto es este desenganche en la cadena de cómo se determinan los salarios, ¿verdad? Concretamente se excluía simplemente quedaban enganchados con los sueldos de los ministros de Estado, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y después los jueces y demás quedaban desafectados. Ayer definieron no considerar ese aspecto.
Sí, una precisión, no es que los jueces sí quedaban.
Los jueces quedaban los demás no.
Los funcionarios no magistrados están enganchados con los magistrados. Actualmente, y seguirán estándolo. No hay en ese...
¿Por qué resolvieron al final no instrumentar esto del desenganche?
Bueno, porque en realidad esta es una vieja conquista gremial que recién en el año 2005, con el gobierno del Frente Amplio, se le pudo otorgar, porque conocíamos precisamente que en épocas anteriores Incluso pasó en alguna de las aplicaciones de los presupuestos posteriores al 2005, los ministros de Suprema Corte de Justicia, que tienen autonomía por ser un organismo del 220, habían otorgado aumentos diferenciales que beneficiaban más a magistrados que a funcionarios. Entonces eso es necesario mantener, que si hay aumento para magistrados, también reciban aumento a aquellos salarios de los funcionarios que son obviamente inferiores a la de los magistrados.
Bien, y otro aspecto...
Para tratar de que haya una mayor aceptación por parte del colectivo mayor, que son los funcionarios judiciales, funcionarios no magistrados, bueno, fue que entendimos que esto aportaba a una mejor solución de este tema y a una mayor posibilidad de que los funcionarios accedan a precisamente a ese acuerdo de que para el cual se requiere un 70% de los funcionarios del inciso que se acojan a este sistema de aceptar ese tipo de retroactividad del pago de tres salarios a los efectos de compensar estos tres años y pico que han pasado de reclamos que no se hicieron en su momento. Hay que recordarlo, esto no se reclamó, este aumento se originó en como decíamos al principio, la errónea interpretación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de aumentarse sus salarios en función de equiparar el aumento que habían tenido los ministros de Estado, cuando lo que hay que equiparar o lo que no pueden ser inferiores son las dotaciones, y las dotaciones están integradas por todos los conceptos que reciben.
Diputado, a ver, le pregunto por el otro, brevemente, por el otro aspecto que incluye el proyecto de ley, que es la reforma en el Código General del Proceso, que lo que implica en realidad establece que cuando recaigan en su contra sentencias contra el Poder Judicial, este Poder del Estado es el que deberá hacer efectivamente, deberá pagar esas sentencias en su contra, algo que hasta ahora lo hacía el Ministerio de Economía. ¿Por qué se estableció este aspecto, este cambio en la normativa, teniendo en cuenta lo que dicen también desde el Poder Judicial, que ellos no tienen voz a la hora de aprobar su presupuesto, ¿verdad?
Bueno, dos consideraciones. Primero, que todos los poderes del Estado tienen... ahora van a tener el mismo régimen de que cada uno va a tener que liquidar las sentencias directamente, sin necesidad de tener que pedirle a otro poder del Estado y tener que esperar que le aprueben.
Claro, pero ellos dicen que no tienen autonomía presupuestaria, ¿no? Que su presupuesto, bueno, en definitiva, termina siendo aprobado por el Poder Legislativo.
Pero lo que van a tener que hacer es pedir, o sea, que cuando preparen el presupuesto 2015-2020 tendrán que estimar, al igual que hacen los otros organismos del Estado, tendrán que estimar cuánto de su presupuesto deberá ser dedicado a este rubro. Y mientras no exista eso, existe el mecanismo de refuerzo de rubros, hasta que no esté aprobado el presupuesto, simplemente solicitando el refuerzo de rubro correspondiente, nadie le va a negar al poder judicial los refuerzos de rubro correspondiente como para poder cumplir con esta.
¿Usted estima que eso no va a ser un problema en el día a día del poder, funcionamiento del Poder Judicial?
Simplemente lo que se trata es de igualar precisamente a los tres poderes de Estado en esa misma solución. Recordemos que siempre es el Parlamento el que aprueba los presupuestos, tanto del Poder Judicial, tanto del Poder Ejecutivo, como del suyo propio.
Alfredo Asti, diputado por Asamblea Uruguay, Frente Amplio, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
Gracias a ustedes por el contacto.